De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Conciencia, cultura, más que dinero. Los líderes europeos reaccionan a marchas forzadas ante el cambio de actitud del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hacia Ucrania, en aparente favor de Putin y lejos de sus aliados atlánticos. Y, por supuesto, si hablamos de aranceles ya, ni te cuento. No sería de extrañar que se trate de la ya famosa estrategia de la estupefacción que utiliza por sistema Trump, con posiciones maximalistas, groseras, matonas, para conseguir los objetivos que realmente persigue. En realidad hay muchos intereses económicos entre Estados Unidos y la Unión Europea de los que tanto atraen al magnate sin escrúpulos metido a sheriff del mundo imponiendo sus reglas. En este momento su verdadero enemigo por la hegemonía mundial es China y Donald Trump necesita disponer de todos los recursos posibles para la región Asia-Pacífico y que los europeos se las arreglen sin tanta tutela de Washington, como hemos explicado en este programa durante muchas semanas. Se habla de 800.000 millones de euros en 4 años, pero la defensa y la seguridad no es solo cuestión de dinero a gastar. Hombre, habría que hablar más bien de inversión, sino que se trata de conceptos, de principios, de valores, de estrategias que necesitan ser preservados y garantizar la estabilidad que permite el progreso, el desarrollo y el estado del bienestar. Pero eso cuesta y es lo que ha tenido casi gratis Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con el respaldo del gran hermano americano, con unos presupuestos en Washington, unos presupuestos de defensa cada año superiores a los 500.000 millones de dólares. Y lo lleva teniendo desde hace muchos años para responder, que es a lo que estamos refiriéndonos, a toda una estrategia, a un modelo perfectamente asumido y refrendado por sus ciudadanos, una conciencia y cultura de seguridad y defensa que incluye también muertos y heridos. Cierto que además de controlar el mundo, Estados Unidos ha tenido su rentabilidad, pero las crisis han hecho mella. Los europeos nos enfrentamos ahora a un cambio profundo del estado del bienestar que disfrutamos con esfuerzo, pero limitado. No quiere decir que los europeos no hayamos dedicado atención a la seguridad y defensa, pero ni mucho menos en los términos que eran necesarios para poder tener capacidad operativa y de disuasión para que aquellos como, por ejemplo, Vladimir Putin, que piensen en tener ambiciones expansionistas, no solo en Europa, ahora, por ejemplo, en África, que es nuestra gran amenaza en el sur, se lo piensen dos veces porque se enfrentarían a una fuerza al menos tan potente como ellos o más. Ahora, sin los americanos, no es el caso. Hay que tomar decisiones sobre la marcha que son imprescindibles, pero que estarán condenadas al fracaso si no van acompañadas de decisiones de concepto y estrategia que impregnen a la sociedad, que los ciudadanos sean conscientes de la verdadera realidad de los esfuerzos y sacrificios que hay que afrontar. La libertad y la democracia sin seguridad, sin defensa, no son viables. Y de lo que hay ahora, que es una unidad como el Eurocuerpo, a lo que se está planteando al ejército europeo, van por lo menos 10 años. En Sudán, en abril de 2023, estalló una guerra entre las Fuerzas Armadas, el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido como resultado de una lucha de poder que se vio exacerbada por la influencia de los islamistas dentro del Ejército y la negativa de su comandante Abdel Fattah al-Burhan a entregar el poder a las fuerzas civiles. Las batallas rápidamente se convirtieron en un conflicto sangriento y devastador y como la solución militar se dilataba, las potencias regionales entraron en la contienda. Turquía apoyó a las milicias islamistas leales al ejército, mientras que la intervención de Irán después se intensificó al suministrar al ejército drones y armas avanzadas, lo que inclinó la balanza de la guerra a su favor. Hoy, esta guerra se ha convertido en una de las peores crisis humanitarias del mundo que abarca graves violaciones, ejecuciones sumarias, violaciones sistemáticas, bombardeos indiscriminados, limpieza étnica y hambruna deliberada de civiles en medio de la incapacidad internacional para detener la catástrofe. El comandante del ejército rechaza todos los llamamientos a la paz y al final de la guerra, ya que se niega a detener los bombardeos aéreos indiscriminados. La semana pasada ya abordamos esta tragedia en Sudán con la coordinadora allí de Médicos Sin Frontera, Esperanza Santos. Hoy analizaremos algunas claves más. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Jesús López. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Antonia Torres.
La nueva guerra en Sudán, que comenzó en abril de 2023 por enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas, el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido, se ha convertido en una de las peores crisis humanitarias del mundo.
El nuevo conflicto surgió como resultado de una lucha de poder que se vio exacerbada por la influencia de los islamistas dentro del Ejército y la negativa de su comandante a entregar el poder a las fuerzas civiles.
Los ataques contra civiles han convertido la guerra en Sudán en un conflicto sangriento y devastador con la intervención de potencias extranjeras en apoyo de los islamistas, lo que ha prolongado y extendido los combates a todo el país.
Turquía apoyó a las milicias islamistas leales al ejército, mientras que la intervención de Irán después se intensificó al suministrar al ejército drones y armas avanzadas, lo que está inclinando la balanza de la guerra a su favor.
Rusia derriba varios drones en Moscú tras rechazar Putin la tregua negociada por Estados Unidos. Rusia ha dicho no a la tregua de 30 días firmada entre Estados Unidos y Ucrania, porque daría un respiro temporal al ejército ucraniano.
Vladimir Putin se ha tomado un poco de tiempo en responder al acuerdo de alto el fuego de 30 días alcanzado por Estados Unidos y Ucrania como primer paso para negociar el final de la guerra en Ucrania. En Moscú se estudian los detalles del posible acuerdo y las explicaciones del enviado especial de Donald Trump, pero la realidad es que intentan imponer sus propias condiciones.
Donald Trump afirma que si Rusia no acepta el alto el fuego, será una decepción para el mundo. El presidente estadounidense dice que la primera reacción de Putin es prometedora pero incompleta y reitera su disposición a reunirse con él para que acepte la paz con Ucrania.
Ucrania solo mantiene un 10% del territorio conquistado en Rusia tras perder la ciudad de Supsa. Moscú dice haber expulsado a las tropas de Kiev de este municipio y confía en la completa liberación de la provincia de Kursk en los próximos días.
Los europeos buscan fórmulas para financiar el rearme imprescindible ante el cambio de actitud del presidente norteamericano, que ayer recibió al secretario general de la OTAN con una mejor actitud ante la organización siempre que los europeos incrementen el gasto más del 30% del PIB.
El 3% de PIB. Bruselas urge a los gobiernos europeos a activar compras conjuntas de misiles, drones y sistemas de defensa aérea. La Comisión Europea advierte de que no se puede dar por sentada la garantía de seguridad estadounidense y propone primar las adquisiciones de armas a empresas de la Unión Europea.
Los aranceles de Trump al aluminio y el acero de la Unión Europea han provocado la reacción de Bruselas contra los Levi's, el Bourbon americano y las motos Harley-Davidson. La respuesta de Trump contra el vino y el champán ha creado muchos temores en Francia y en España. La guerra comercial será perjudicial para todos. El primer perjudicado por el momento es la propia Estados Unidos.
Portugal repetirá elecciones el 18 de mayo, solo 14 meses después de las anteriores. El presidente de la República disolverá la Asamblea después de que el gobierno perdiera la moción de confianza y tras consultar con todos los partidos y con el Consejo de Estado. Todos le pidieron la convocatoria de comicios de forma unánime.
Armenia y Azerbaiyán alcanzan un acuerdo de paz para poner fin a más de 30 años de conflicto. Ereván deberá modificar su constitución para eliminar toda la pretensión sobre Nagorno-Karabaj. La misión de la Unión Europea abandonará la frontera armenio-azerbaiyana y ambos países renunciarán a las demandas en tribunales internacionales.
Siria firma su nueva constitución poniendo al país bajo un régimen islámico. Al-Shara, el líder del país, configuró un comité de expertos para la redacción de la nueva Carta Magna para los próximos 5 años.
La radiografía de tórax del Papa confirma su mejoría tras casi un mes hospitalizado. El pontífice argentino de 88 años de edad permanece ingresado en el Hospital Gemelli de Roma desde el pasado 14 de febrero por una neumonía bilateral y otros problemas respiratorios.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Car Show. el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
En abril de 2023, en Sudán estalló una guerra entre las Fuerzas Armadas, lo que es el ejército, y las Fuerzas de Apoyo Rápido, como resultado de una lucha de poder que se vio incrementada, exacerbada por la influencia de los islamistas dentro del ejército y la negativa de su comandante Abdel Fattah al-Burhan a entregar el poder a las fuerzas civiles. Las batallas rápidamente se convirtieron en un conflicto sangriento y devastador, y como la solución militar se retrasaba, las potencias regionales entraron en la contienda. Turquía apoyó a las milicias islamistas leales al ejército, mientras que la intervención iraní después se intensificó al suministrar al ejército drones y armas avanzadas, lo que inclinó la balanza de la guerra a su favor. Hoy esta guerra se ha convertido en una de las peores crisis humanitarias del mundo, que abarca graves violaciones, ejecuciones sumarias, violaciones sistemáticas, bombardeos indiscriminados, limpieza étnica y hambruna deliberada de civiles, en medio de la incapacidad internacional para detener la catástrofe. El comandante del ejército rechaza todos los llamamientos a la paz y al fin de la guerra, ya que se niega a detener los bombardeos aéreos indiscriminados.
Volvemos a tratar la situación en Sudán, como hicimos la semana pasada con la participación de Esperanza Santos, coordinadora de programas de Médicos Sin Fronteras en Sudán. Queremos profundizar en una situación en Sudán de grave crisis humanitaria y con miles de personas muertas. Primera cuestión, ¿se ha ampliado el alcance de las violaciones contra los civiles por parte del ejército sudanés?
El estado de Al Jazira y Bad Madani, como modelo, después de que el ejército sudanés tomó el control de estas zonas, organizaciones internacionales creíbles, como por ejemplo Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han registrado violaciones horribles, entre ellas ejecuciones en el campo y asesinatos por venganza contra civiles, la violación como herramienta de guerra y el ataque sistemático a mujeres y niños, el hambre y el asedio como armas, bombardeos indiscriminados y destrucción generalizada de zonas residenciales.
¿La comunidad internacional, silencio o complicidad?
Pues a pesar de todos estos crímenes, la posición de la comunidad internacional sigue siendo débil. Los países europeos y las Naciones Unidas se conforman con condenas diplomáticas sin tomar medidas prácticas firmes para proteger a los civiles.
¿Razones y factores detrás de los avances del ejército sudanés en los últimos meses?
Pues entre ellos, alianza con milicias extremistas, el uso por parte del ejército sudanés de milicias islámicas extremistas como el batallón Baran bin Malik y la milicia Escudo Nacional. Le ha otorgado poder militar sobre el terreno, pero a un precio desastroso para la población civil. El avance militar estuvo acompañado de una escalada de crímenes de guerra y violaciones contra mujeres y niños. Estas milicias no reconocen ninguna ley y practican la barbarie y la brutalidad. También hay que contar con el apoyo iraní y armas avanzadas. El apoyo de Irán al ejército sudanés se ha intensificado mediante el suministro de drones y estas armas avanzadas, alterando el equilibrio de poder y provocando un aumento de las bajas civiles debido al uso indiscriminado de estas armas. También hay que reseñar tácticas brutales, bombas de barril y bombardeos indiscriminados. El ejército recurrió a métodos destructivos como bombas de barril y bombardeos aéreos a gran escala, métodos utilizados anteriormente en Siria, reflejando un patrón recurrente de guerras respaldadas por Irán en la región.
¿Qué ambiciones tiene Irán y Turquía en Sudán?
Pues Irán, una estrategia de caos. Irán busca expandir su influencia militar en el Mar Rojo, apoyando al ejército sudanés en un intento de replicar su modelo en Yemen, Siria y Líbano. Invertir en la continuación de la guerra, armando a una de las partes a expensas de la otra, con el objetivo de asegurar su papel en el futuro Sudán y en la región. Bueno, por parte de Turquía, de Turquía, apoyo a las milicias islamistas, el apoyo de Turquía a las fuerzas extremistas leales refleja una competencia con Irán por la influencia en Sudán, con total desprecio, eso sí, por el sufrimiento del pueblo sudanés. Sin embargo, también se enmarca en una política consistente adoptada por Turquía y Qatar de apoyar financiera, mediática y militarmente al Islam político y a los movimientos islámicos armados.
Los dirigentes del ejército rechazaron todos los esfuerzos de paz.
Sí, el ejército sudanés ha rechazado todas las iniciativas internacionales y reuniones diplomáticas, incluida la reciente conferencia de Ginebra, lo que refleja su intención de prolongar la guerra a pesar de la enorme devastación humanitaria. Esta negativa reiterada plantea la pregunta: ¿existe un interés regional e internacional en continuar la guerra a expensas del pueblo sudanés?
La posición de las fuerzas civiles, entre la espada y la pared.
Las fuerzas civiles de Sudán se enfrentan al difícil reto de rechazar la guerra y oponerse a ambos bandos. Sin embargo, se encuentran marginadas en la escena política, favorecidas por las fuerzas militares y las milicias. Una de las razones de la guerra es la negativa del ejército sudanés a ceder el poder a las fuerzas civiles. Por lo tanto, se convierten en blanco político y mediático del ejército y las fuerzas islamistas. La comunidad internacional debe centrarse en apoyar a las fuerzas civiles e imponerlas sobre el terreno para salir de la crisis, las guerras y las violaciones. Esta es la situación actual en un país, Sudán, que es clave en la región y donde los islamistas en el ejército con apoyo exterior pretenden alcanzar todo el poder y no cederlo a los políticos como se había acordado desde hace años. Vamos a analizar la situación con nuestros expertos habituales. Pedro González, periodista, fundador de Euronews y del canal 24 Horas, colaborador de la revista Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Lucas Martín, experto, analista internacional, autor de los libros Visión Global y Terror Global, también colaborador de Atalayar y destinado en Sudán durante varios meses. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Y Claudia Luna Palencia, periodista, escritora mexicana, directora de Casa México, Málaga y Andalucía. Claudia, buenas noches.
Querido Javier, colegas, buenas noches a todos.
Bueno, la pregunta, Lucas, tú has estado varios meses sobre el terreno hace tiempo. Bueno, Donald Trump acapara toda la atención, así como Ucrania y Gaza, mientras que Sudán se está registrando una de las masacres inadmisibles, con los islamistas utilizando la violencia para alcanzar el poder. Atacan a civiles con el apoyo exterior de Irán y Turquía, unos y otros grupos. Es una situación, una tragedia humanitaria de las más lamentables que podemos tener ahora mismo en el mundo.
Sí, y además, Javier, esto no es nuevo para Sudán. Es decir, esto viene ya del año 2005, que fue cuando yo estuve en esa región, concretamente en la región de Darfur, que ya hubo un genocidio. Yo pasé casi 7 meses cerca de la frontera con Chad. Y también quiero recordar que allá por el mes de mayo ya publicamos en Atalayar un artículo hablando de lo que está sucediendo en Sudán y de la tragedia que se estaba produciendo y que estaba por venir. Y si uno mira lo que sucedió en 2005 y lo compara con lo que está pasando ahora, pues los patrones y las zonas de actuación son exactamente las mismas. Y la implicación de la comunidad internacional en aquella época fue un poquito más. Se implicó algo la Unión Europea, se implicó algo la Unión Africana, pero en esta ocasión, como tú bien dices, están las miradas puestas en otro sitio y no nos damos cuenta de que desatender un conflicto como este puede tener consecuencias muy graves a medio plazo.
Sí, sobre todo, Pedro, porque Irán y Turquía, por otra parte, pero Irán, que está perdiendo mucho fuelle en Gaza o en Líbano o incluso en Yemen, está intentando mantener y expandir su influencia en la región, ¿no?
Bueno, pues yo creo que sí, y un poco abundando en lo que decía antes Lucas, tenemos que recordar que bueno, que el enfrentamiento tiene sus raíces un poco más recientes en el golpe de Estado contra Omar al-Bashir en el año 2019, cuando los dos líderes enfrentados, Abdel Fattah al-Burhan y el comandante de las Fuerzas de Apoyo Rápido, Mohamed Hamdan Dagalo, más conocido como Gerenti, pues habían inicialmente colaborado para establecer un gobierno de transición en Sudán y luego se fueron enfrentando hasta que de alguna manera pues hubo esos desacuerdos sobre la integración de las RSF, las Fuerzas de Apoyo Rápido, en el Ejército Regular y la transición. Lo que sí es cierto es que evidentemente, siguiendo lo de tu pregunta, sobre el terreno. Hemos visto que la guerra de Sudán es ya uno de los puntos de fricción más relevantes en la región del Cuerno de África, y ya la eternización del conflicto, un conflicto que esperábamos que se dirimiera en pocas semanas, y que ya lleva 2 años, ha obligado a tomar partido a distintos actores internacionales y han amenazado con convertirlo en una guerra de proxies, ¿no? Y bueno, ahí has citado a Irán y a Turquía, pero bueno, también ahí están involucrados Rusia, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía, Eritrea e incluso Ucrania, quien busca socavar la propia presencia rusa, que ya han centrado su atención en Sudán, buscando de alguna manera proteger sus propios intereses nacionales y aprovechar la inestabilidad derivada de la contienda.
Claudia, los islamistas, como ya han demostrado en otras partes del mundo, sobre todo los proxies de Irán, no tienen ningún problema en atacar civiles con tal de conseguir sus propósitos.
Claro, esto es como todo, una masacre, una guerra despiadada, que siempre, bueno, pues pierden los civiles, ¿no? A respecto, por ejemplo, de esa presencia geopolítica en África, África es el nuevo balón de oro, ¿no? Es el balón de oro disputado por países como Rusia, como China, como Irán, mientras la Unión Europea da un paso atrás en África, ¿no? Yo recuerdo hace 2 semanas que señalaba al respecto de que la Unión Europea debería de trabajar más por su zona de influencia, ¿no? Entonces, me acuerdo que decía Lucas, bueno, pero ya la tiene, o sea, la propia zona de influencia de la Unión Europea, y yo me refiero a que África también debe ser una zona de influencia de la Unión Europea, a que América Latina también debe ser una zona de influencia, y estamos viendo un paso hacia atrás, no solamente de España, sino de la Unión Europea, en América Latina y, por supuesto, en África, ¿no? La presencia de Rusia desestabilizando no solamente Sudán, sino otros países del Cuerno de África es creciente, ¿no? China, con su soft power, pues va metiendo dinero para crear infraestructura, pero luego se cobra esa infraestructura, ¿no? Con su ideología política, con su influencia. Rusia recientemente, ¿no? El mes pasado, bueno, pues ha dicho que va adelante su primera base naval en África, que va a estar precisamente en Sudán y que le va a dar pues una salida importante hacia las costas del Mar Rojo, ¿no? Entonces, esto de lo que tenemos actualmente, pues es a China, es a Irán, a otros actores, desestabilizando a un país que es rico en oro, que es rico en recursos naturales, que es rico en tierras raras, que tiene una salida geoestratégica importante hacia el Mar Rojo, y esto no va a terminar pasado mañana, ¿no?
Sí, Lucas, tú que has estado allí unos meses, 7 meses, ¿no? La importancia, la relevancia de Sudán en toda esa región del norte de África es muy relevante, ¿no?
Sí, es muy importante, y además hay que tener en cuenta que la distribución de los países o la frontera de los países actuales no se corresponde con la distribución étnica y tribal tradicional. Por lo tanto, todos estos problemas son transfronterizos, y lo que suceda en Sudán siempre va a afectar a los países fronterizos y puede acabar teniendo consecuencias en Etiopía, en Egipto, como ya ha pasado, en Chad, con lo cual no hay que perder de vista ese factor, que es muy importante. Y además, quería comentar, de lo que tú comentabas al principio, que las técnicas que se están empleando, por ejemplo, el tema de los barriles explosivos, no se comenzaron a emplear en Siria. Ya en 2005, en el conflicto de Darfur, el gobierno sudanés y el ejército sudanés se dedicó a bombardear a los rebeldes de Darfur con ese tipo de artefactos, causando auténticas matanzas.
Pedro, los islamistas, Irán, Turquía, quieren tener una influencia en una zona que, insisto, a nosotros también nos, como comentaba Claudia, como comentaba Lucas, debe ser de especial prioridad a la hora de, ahora que hablamos de un ejército europeo, la estabilidad y la claro, seguridad de Europa está también en la estabilidad y la seguridad de un país como Sudán, claro, amenazado por los islamistas con la influencia de Irán y de Turquía.
Bueno, yo creo que sí, que evidentemente hay una cuestión, y lo hemos evocado bastantes veces a lo largo de los programas que hemos hecho, es decir, todo lo que es la franja del Sahel, y que naturalmente pues se extiende desde el este de África, y concretamente en esta zona, del Cuerno de África hasta prácticamente todo el oeste. Y lo que sí es cierto es que la influencia yihadista naturalmente se manifiesta con mayor virulencia, tanto más cuanto que hay otras zonas en conflicto dentro del mismo continente y sobre todo pues en zonas como lo que es ahora mismo el Oriente Medio. Todo eso se proyecta y un poco como afirmaba también Lucas, todo esto está interconectado y a veces nos falta un poquito de visión de situación sobre lo que es África. Lo que decía Lucas, que es verdad, es decir, que evidentemente no se puede hablar de fronteras absolutamente bien estructuradas, bien defendidas en África. Eso realmente no existe sobre el terreno. La mayor parte de las veces, aquel famoso trazado que se hizo con regla y cartabón en el siglo XIX, pues evidentemente sobre la práctica provoca no solamente muchísimos conflictos interétnicos, sino que además pues muchas de las guerras que se han desarrollado y se desarrollan en África tienen sus raíces precisamente en esas diferencias. Y eso naturalmente, la parte yihadista o los yihadistas, que naturalmente aprovechan cualquier circunstancia, tienen ahora un terreno muy abonado justamente para hacer valer pues bueno todas sus aspiraciones, que naturalmente es obviamente la extensión naturalmente de un caos a lo largo de toda esa franja y la conquista, por así decir, de corazones y de personas y naturalmente de sustituirse a los poderes constituidos para convertirse en otra cosa, ¿no? Y naturalmente esa es una influencia que tanto, por ejemplo, en Irán, que evidentemente el sembrar el caos es algo que le beneficia, como en el caso de Turquía, que evidentemente quiere otro tipo de cosas, es decir, quiere una reedición diferente de lo que fue el Imperio Otomano y, naturalmente, extender una influencia y su rol internacional mucho más allá de las fronteras a las que estuvo confinada al cabo de la Primera Guerra Mundial.
Pues así están las cosas en Sudán. La semana pasada nos ocupamos de la situación humanitaria de la mano de Esperanza Santos, la coordinadora de Médicos del Mundo en Sudán, que nos describía la tragedia, las masacres que ahí se están perpetrando por parte de los islamistas contra los civiles. Hoy hemos querido dar algunas claves más políticas, operativas, sobre lo que es una situación que, insisto, desestabiliza o puede desestabilizar mucho más el norte de África, y esa desestabilización afecta no solo a miles de seres humanos, miles de personas en Sudán, sino que también nos debe preocupar y mucho a la seguridad y a la estabilidad de Europa. Seguimos.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Los aranceles de Donald Trump al aluminio y al acero de la Unión Europea han provocado la reacción de Bruselas contra los Levi's, el bourbon americano y las motos Harley Davidson. La respuesta a su vez de Trump ha sido contra el vino y el champán, que ha creado muchos temores, sobre todo en Francia y en España. La guerra comercial será perjudicial para todos, dicen los expertos, e incluso los datos que tenemos en Wall Street y los datos macroeconómicos indican que quizá el primer perjudicado de toda esta guerra comercial sea el propio Estados Unidos. Con los últimos datos, Antonia Torres.
En el ámbito económico, Trump ha amenazado con imponer aranceles del 200% a productos alcohólicos provenientes de la Unión Europea, como el vino y el champán. Esta decisión se ha tomado ya que la Unión Europea planea aplicar aranceles del 50% al bourbon estadounidense. Cabe destacar que esta situación es parte de una creciente tensión comercial entre Estados Unidos y Europa, que se ha iniciado en este mandato de Trump. Sobre esto, una encuesta de Reuters menciona que el 57% de los ciudadanos estadounidenses consideran que Trump está siendo demasiado errático en la imposición de aranceles a socios comerciales. Sin embargo, el 79% de los republicanos apoya estos aranceles y espera los beneficios a largo plazo. Además, el IBEX 35, principal índice bursátil de España, registró una caída del 1,57%. Esta disminución, que ha sido la más llamativa entre los índices europeos, se le atribuye a la decisión del presidente Trump sobre el aumento en los aranceles al acero y el aluminio provenientes de Canadá, lo que también afectó al Wall Street. Por otro lado, Trump nuevamente ha hecho énfasis en la importancia de anexar a Groenlandia al territorio estadounidense y declaró que es una necesidad absoluta. Esta vez argumentó declarando que es crucial para la seguridad nacional y durante el encuentro con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, afirmó: tenemos que hacerlo. A pesar de que no se han mencionado los medios para lograr esta anexión, Trump no descarta el uso de la fuerza militar. También en el contexto del conflicto en Ucrania, Trump busca reunirse lo antes posible con Vladimir Putin para acordar un alto el fuego, a pesar de que Moscú se muestra reticente. Paralelamente, Washington ha presentado una propuesta del alto el fuego, que Ucrania ha aceptado, pero Putin cree que cualquier acuerdo debe ser a largo plazo y sin ceder el territorio que ya se considera ruso. Debido a esto, el Kremlin se ha mostrado con desconfianza, ya que consideran que un alto el fuego podría generar una reagrupación de las fuerzas ucranianas.
Vladimir Putin se ha tomado un poco de tiempo en responder al acuerdo de alto el fuego de 30 días alcanzado por Estados Unidos y Ucrania como primer paso para negociar luego el final de la guerra en Ucrania. En Moscú se estudian los detalles del posible acuerdo, se escuchan las explicaciones del enviado especial de Donald Trump, pero lo que se desprende es que ellos intentan imponer sus propias condiciones a largo plazo. Los europeos, mientras tanto, buscan fórmulas para financiar el rearme imprescindible ante el cambio de actitud del presidente norteamericano, que ayer recibió al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con una mejor actitud ante la organización. Siempre dijo que los europeos incrementemos el gasto militar más del 3% del PIB, aunque, como decíamos al principio, esto no es una cuestión de dinero, es una cuestión de conciencia, de cultura, de lo que representa, significa y el valor de la seguridad y la defensa. Vamos a conocer lo que ocurre sobre el terreno en Ucrania, en Kramatorsk. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios, y sus fotografías publicadas esta semana en el New York Times. María, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, María, Putin quiere imponer sus propias condiciones, un acuerdo duradero en lugar del alto el fuego que están planteando Estados Unidos y Ucrania.
Así es, y Zelensky ya ha advertido pues que estas demandas que está intentando imponer Putin, la única finalidad que tienen es la de boicotear esa propuesta de alto el fuego y hacer imposible cualquier solución razonable. Cuando Zelensky puso encima de la mesa esa oferta de alto el fuego a principios de esta semana, un alto el fuego, recordemos, con carácter total y que se extendería durante 30 días. Aquí sobre el terreno ya se vio a una gran parte de la población ucraniana dudando de que el presidente ruso fuera a aceptar. Y durante los dos últimos días hemos visto que efectivamente el Kremlin no ha hecho ningún movimiento favorable al cese de hostilidades. Las declaraciones que hacían los distintos portavoces iban en dirección contraria y además, de forma paralela a estas declaraciones que no eran nada favorables al alto el fuego propuesto por Zelensky, para complacer también una de las demandas del presidente americano Donald Trump, pues como digo, de forma paralela, además Rusia ha intensificado su ofensiva militar en los puntos que más le interesan en estos momentos, a la vez que sigue bombardeando objetivos civiles en las ciudades ucranianas. Tenemos que contar que el fin de semana pasado se produjo uno de los peores bombardeos en meses aquí en Donetsk, fue en la ciudad de Dobropila, y Rusia perpetró allí un ataque de doble toque. Para los oyentes que no sepan en qué consiste esto, consiste en lanzar un misil, una detonación en un punto, y cuando acuden los servicios de rescate y los médicos y las ambulancias a socorrer a la población civil, pues lanzan un segundo ataque en el mismo punto. Rusia mató a 14 personas allí en Dobropilia, quedaron heridas cerca de 40, había niños entre estos heridos, y fue solo el primero de una serie de ataques masivos que se repitieron durante los siguientes días. Es como Kryvyi Rih, que es la ciudad natal del presidente ucraniano, de Zelensky, y que está siendo duramente castigada, también contra Jersón o contra Kharkiv.
María, Putin ha realizado un golpe de efecto yendo a Kursk, territorio ruso, donde los ucranianos se han retirado después de haberlo ocupado durante 7 meses.
un golpe de efecto que, además de esa visita de Putin a Kursk, pues viene acompañada de una contraofensiva militar que ha lanzado allí y que está obligando a Ucrania a retirarse en estos momentos de ese trocito de Rusia que había ocupado y que pretendía intercambiar pues por algunos de los territorios ucranianos ocupados por el Kremlin ya desde 2022. Ha trascendido muy poca información oficial sobre la situación en Kursk, Javier, pero yo he podido preguntar a mis fuentes que están combatiendo allí en estos momentos y que me dicen que la situación es complicadísima. Me dicen que la cantidad de tropas que Rusia ha puesto allí para lanzar esta contraofensiva es impresionante, les superan enormemente en número, también en medios de aviación y de artillería, y a Ucrania no le ha quedado más remedio que emprender una retirada hacia la frontera con Sumy para no sacrificar más vidas. El problema, Javier, es que como el avance ruso ha sido tan rápido, se ha intensificado durante la última semana, menos de una semana, pues muchas posiciones ucranianas han quedado rodeadas en Kursk y los rusos, lamentablemente, ya han empezado a difundir vídeos en redes sociales de ejecuciones sumarias de estos combatientes ucranianos que han quedado atrapados en esas posiciones. Se les ve con las manos en alto y desarmados y se ve cómo las tropas rusas pues los ejecutan a sangre fría. Los soldados ucranianos, por otro lado, también han denunciado que las tropas rusas están usando distintivos ucranianos en su uniforme. Para que se entienda, allí los combatientes van con el uniforme Pixel, que es del mismo color para todos los ejércitos, y lo que hacen es ponerse una cinta de plástico pegada o en el brazo o en el casco o en los dos sitios, pues de un color para que sepan identificarse entre los suyos y no haya fuego amigo. Entonces, Ucrania utiliza los colores amarillo o verde o rojo, mientras que Rusia utiliza el blanco y, perdón, amarillo, verde o azul, y Rusia utiliza el blanco y el rojo. Y bueno, pues en Kursk parece ser que los asaltos a trincheras que están haciendo las tropas rusas los hacían con el distintivo ucraniano de color azul para que los combatientes ucranianos que estaban en la trinchera no les dispararan, y cuando llegaban ellos pues ejecutaban a los ucranianos. El caso es que la ciudad de Sucha ya cayó ayer, no sé si lo recuerdas, yo estuve allí. Sí. En agosto cuando las tropas rusas lanzaron esa ofensiva, entré con las tropas ucranianas, como digo, y junto a otros medios de comunicación, porque Ucrania ya tenía completamente controlado ese eje del frente de combate, estaba completamente afianzado, y ahora pues tenemos que informar de que ese eje del frente, esa línea de Kursk, ha caído.
Brevemente, ya para terminar, María, lo que está ocurriendo en Kursk, ¿ha tenido alguna influencia en el frente del Donbass?
Sí ha tenido repercusión, Javier. Se ha notado en que ha disminuido la presión que estaba ejerciendo el ejército ruso contra Pokrovsk y también contra Kostiantynivka, y los ucranianos están aprovechando no solo para intentar empujar esas líneas rusas hacia atrás, sino también para construir nuevas fortificaciones defensivas muy cerca de la línea del frente. Yo estuve hace un par de días en ese frente que discurre entre Kostiantynivka y Torez y me llamó mucho la atención la cantidad de nuevas defensas en construcción que había por todo el camino. Había zanjas antitanque, había dientes de dragón, que son esas piedras enormes que se ponen para evitar que avancen los vehículos blindados enemigo, y había también unas alambradas enormes. Y está claro que Ucrania pues va a defender ese trocito que aún le queda en el norte de Donetsk y que no está dispuesto a que Rusia pues complete la toma del Donbass. Habrá que ver qué pasa cuando termine la contraofensiva de Kursk, cuando Rusia vuelva a posicionar medios en este frente de Donetsk, y habrá que ver pues si no lanzan aquí una contraofensiva final, igual que la que están lanzando ahora en el norte, y pues se siguen perdiendo. Lamentablemente, Ucrania sigue perdiendo posiciones.
Y todo mirando a esa posible negociación que está a punto de comenzar. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios desde Kramatorsk, desde Ucrania. María, cuídate mucho. Buenas noches.
Buenas noches. Un abrazo, Javier.
Bueno, Claudia, Pedro, Lucas, así están las cosas. Claudia, ¿qué piensas tú que puede, cómo se puede orientar, qué información tienes sobre la negociación entre Estados Unidos, Ucrania, Rusia? ¿Cómo están las cosas?
Mira, sí les puedo comentar, muy buena fuente, y esto es un tanto muy importante a nuestro favor de la Unión Europea, sobre todo producto de las negociaciones en Washington, tanto del presidente francés Emmanuel Macron como del primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, Jonathan Powell, que es uno de los asesores especialistas en seguridad nacional de Reino Unido, es el que habría estado asesorando tanto a Zelensky como a Mike Waltz, que Mike Waltz es el asesor de Trump pues para el tema de la paz en Ucrania y en Rusia. Bueno, pues ahí está la mano de Jonathan Powell de Reino Unido para es la redacción de ese acuerdo. Trump habría cedido ante las peticiones de Macron y de Starmer y del propio Zelensky de un mes de alto el fuego. Entonces, esto es un tanto muy importante para nosotros, pero a cambio, Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, le habría pedido a Zelensky dejar la posición de Ucrania en Kursk, salir de Rusia para poder, de alguna manera, pues darle un motivo, ¿no?, a Rusia, pues para que también cediera. Me parece a mí deleznable lo que ha hecho precisamente Trump en las últimas dos semanas, ¿no?, de cortarle toda el suministro de inteligencia militar, la ayuda militar precisamente a Zelensky, para que Putin y sus fuerzas pudieran ir recuperando Kursk, ¿no? El propio Volodymyr Zelensky sabe que no va a poder, que Kursk no va a entrar en la posición de negociación como él quería, ¿no? En este intercambio de territorios, no va a entrar en esa mesa de negociación, y lo que están haciendo es, retrocediendo con dignidad a las tropas ucranianas para evitar, pues, precisamente esa carnicería, ¿no? No sabemos todavía, no hay una fecha aún de cuándo puede ser esa reunión para firmar el alto al fuego, porque, bueno, hasta el momento todo depende, pues, de la posición de Putin, pero Putin no va a ceder a ninguna de sus demandas, que son fundamentalmente cuidar su espacio geopolítico y cuidar su zona de influencia.
Y sobre todo, después de esos drones que han hecho impacto en algunas casas cerca de Moscú con fallecidos, bueno, la propaganda rusa ya tiene que dar cuenta y los ciudadanos ya están conociendo que lo de Ucrania no es un paseo, como muchas veces la propaganda rusa está planteando. Lucas, Pedro, no sé si tuvisteis ayer ocasión de ver la reunión en el despacho oval de la Casa Blanca, la reunión de Donald Trump con Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, un ambiente, estaba también el vicepresidente Vance, un ambiente total y absolutamente diferente a lo que ocurrió con Zelensky. Volvemos a la estrategia de la estupefacción, es decir, Donald Trump agrede grosera y matonamente a quien le interesa, pero luego de repente llega el secretario general de la OTAN y todo fueron buenas palabras, elogios al señor Rutte, eso sí, siempre y cuando los aliados suban e incrementen su gasto militar, dijo por encima del 3%, no del 2%.
Es que, Javier, en mi opinión, a pesar de todo lo que se ha dicho y todo lo que hemos visto...
Exacto, la relación Estados Unidos-Unión Europea, o sea, la relación atlántica es mucho más fuerte que todo eso, ¿no?
No, yo lo que quería decir es que Estados Unidos sigue necesitando de la OTAN. Es decir, no pensemos que Estados Unidos no necesita de la OTAN, sigue teniendo esa necesidad. Pero también es cierto que la reclamación de que ciertos países de la OTAN, no todos, alcancen un mínimo... Quiero recordar, acordado y firmado hace años ya de inversión en defensa, es una exigencia de Estados Unidos, no solamente de Trump, sino de presidentes anteriores.
De Obama.
Lo que sucede es que Trump ha decidido materializarla y que se haga efectivo. Entonces, yo creo que por ese lado es entendible que si tenemos una asociación de defensa colectiva, pues que todos aportemos lo que nos hemos comprometido a aportar, evidentemente.
Sí, yo creo, un poco como decía Javier antes, que es un poquito la estrategia de la estupefacción. Sí, es verdad que el ambiente no tenía nada que ver en el despacho oval en esta ocasión como con Zelensky. A Zelensky yo creo que le tiene guardado una especie de odio cerval desde que le negó justamente la investigación sobre el hijo del presidente Biden, y entonces aquello no se lo ha perdonado nunca. Y evidentemente el propio Putin es una de las reclamaciones que hace justamente a propósito de decir, bueno, esto del acuerdo de cese el fuego ya veremos a ver, pero bueno, una de las reivindicaciones que hace es justamente la que el señor Zelensky deje el poder. por lo civil o por lo criminal, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Y entonces, bueno, pues organizando elecciones más o menos trucadas o lo que sea, o simplemente que no se presente, pero vamos, lo que quiere, en definitiva, si es que queda algo de Ucrania al cabo de todas las negociaciones, es que en Kiev no haya nada más que un gobierno fantoche de acuerdo a lo que quiera Moscú. Y por otra parte, en el caso de Trump, pues sí es cierto que un poco en relación con lo que decíais antes, que sí es verdad que lo que quiere también es acabar este conflicto cuanto antes para dedicarse plenamente a su principal preocupación o la mayor parte, que es justamente su pugna con China, que es exactamente el hegemón que le discute esa hegemonía mundial. Y evidentemente lo que necesita, como decía Lucas, es seguir teniendo una OTAN que se ocupe justamente de estas cuestiones europeas y que no tengan que venir siempre, es decir, los norteamericanos a poner las vidas, el dinero, los misiles, etcétera, etcétera, y resolver en definitiva los problemas que los europeos, por dejadez, por lo que sea, porque bueno, están muy a gusto en su estado del bienestar, no terminan de resolver. Y me remito, por ejemplo, a la guerra de los Balcanes.
Un inciso, Claudia, y enseguida te doy paso. Yo en la introducción hablaba de que el tema de la seguridad y la defensa de Europa no es solo cuestión de dinero. Es una cuestión de conciencia, es una cuestión de cultura, es una cuestión de body bags, que dicen los americanos, es decir, de bajas, de asumir los esfuerzos y sacrificios, porque luego los heridos, hemos visto muchas películas de Hollywood que, bueno, cuida a su manera a su gente. Y eso en Europa, bueno, estamos viendo cómo no hace falta gastar más. Por ejemplo, yo escuchaba a alguien de la extrema izquierda en España, no, es que Putin no tiene ningún tipo de ambición más allá. Entonces, claro, yo el otro día que estuve en Mauritania y me estuvieron explicando cómo los rusos están armando con drones al gobierno de Mali, Burkina Faso, etcétera, etcétera, y sobre todo el gobierno de Mali está atacando a los Tuaregs con los drones que le da Rusia e Irán, y además está amenazando a Mauritania. Y bueno, es que los intereses, como aquí hemos dicho muchas veces, Lucas, Claudia, Pedro, y además lo habéis dicho hace un momento, Claudia, es que África ahora mismo es un espacio de expansión para los intereses de Putin, que está amenazando esa estabilidad en el norte de África, ¿no?
Bueno, yo quería acotar al respecto de lo que estaban comentando de la reunión de Mark Rutte, ¿no?, con Trump, que lo he visto desde el principio hasta el final. A mí me ha parecido, yo me he quedado estupefacta, porque Trump ha contestado las preguntas diciendo que Groenlandia terminará siendo territorio de Estados Unidos, delante de Mark Rutte, que le reía la gracia. O sea, Groenlandia ha tenido esta semana elecciones legislativas. Se ha reforzado una posición anti-Trump en Groenlandia, que es territorio de Dinamarca, y Mark Rutte, bueno, pues riéndole la gracia, ¿no? ¿Cómo puede ser que un miembro de la OTAN pretenda atacar a otro miembro de la OTAN? A mí eso me parece una estupefacción. Ahora, sí estoy de acuerdo, muy de acuerdo, en que la Unión Europea o Europa en su conjunto tienen que gastar más en su propia defensa. Sí, gastar más para detonar su propia industria militar, más para detonar a su propia industria en la reposición de repuestos. Muy importante, Portugal esta semana canceló el acuerdo de compra que tenía de los F-35 con Estados Unidos, porque ha dicho Portugal que va a apostar por comprar los Rafale, que son los aviones militares
franceses,
muchas gracias, exactamente. Entonces sí, estoy muy de acuerdo en que la Unión Europea gaste más en su propia defensa, pero que no dependa ni de Raytheon, ni de Boeing, ni de Lockheed Martin, ni de Northrop, ni de General Dynamics, que son los cinco multinacionales más poderosas de la industria militar. Sí, a favor de nuestras propias industrias militares.
Pero acabas de abrir un melón de los realmente trascendentes. Pedro ya estaba intentando entrar, y es...
Sí, y yo también.
Y Lucas, Claudia, tú tienes toda la razón, pero ¿qué industria europea de defensa? Porque aquí...
Hombre, hay
cada
importante.
Cada país tiene sus intereses. Bueno, luego hay proyectos concretos donde se colabora, por ejemplo, en el A400M o en el Eurofighter, pero no hay una industria europea,
no,
si sino cada país.
No lo hay, Javier.
No lo hay,
pero cada país tiene su propia.
Claro, pero así no vamos a ningún lado, Claudia.
Solamente hay que seguir el desarrollo de proyectos como el del helicóptero Tigre o el helicóptero NH-90 o el intento de desarrollar un avión de quinta generación europeo, y veremos cómo cada país, por lo general, normalmente Francia y Alemania, intentan llevarse el gato al agua de paquetes como, por ejemplo, vale, se hace esto, pero todo el mantenimiento se va a hacer en mi país. O, es decir, todos intentan pelear por sus intereses y eso crea una serie de problemas que nos hace realmente ineficaces en esa industria militar europea. Y después hay que recordar una cosa. A trazo gordo, efectivamente, hay cosas que se hacen en Europa, pero gran parte de los componentes o parte de componentes fundamentales no se hacen en Europa y dependemos al 100% de lo que se haga en Estados Unidos.
Lo que estoy diciendo.
Bueno, hace
y
ya
eso,
mucho.
Eso no se desarrolla en 2 años.
Hace ya mucho tiempo que venimos hablando, y bueno, en todos los foros estos que se habla mucho y luego no terminan de tener resultados prácticos, de la Asamblea Atlántica, etcétera, etcétera, donde se dice y que lo que se trata no es de gastar más, sino de gastar mejor. Y si es verdad que, por ejemplo, me parece que sumados todos los presupuestos de defensa actuales que tienen los 27, me parece que suman del orden de 360.000 millones de euros anuales. Es decir, más del doble de lo que gasta Rusia. Pero bueno, es evidente que cuando vas a hacer el desglose de todas esas cosas, pues todo el mundo tiene fuerzas terrestres, aéreas, barcos, etcétera, etcétera, unas duplicidades tremendas. Es decir, a veces incluso casi incompatibles si se descuidan, ¿no? Es decir, y eso evidentemente es un despilfarro. Aparte de eso, sí que estamos bien, y lo que dice Trump es cierto, es decir, o sea, gasten ustedes un presupuesto mayor. Pero lo fundamental es hacerlo conjuntamente, que es lo primero que no se hace. Es decir, y como apuntaba Javier, me parece a mí que es verdad que hay cantidad, y bueno, lo decía también Lucas, es decir, que tú haces un proyecto europeo y al final, es decir, hay una pugna y hay una lucha por querer ser el primero de la clase, por el liderarse. El caso de Francia es absolutamente determinante, es decir, desde la época en la que hizo su force de frappe, es decir, justamente para no depender de nadie, en eso está diferente, su fuerza nuclear es un poco diferente de la británica, es decir, no tiene la doble llave que necesita de Estados Unidos, ellos son autónomos, eso es cierto, pero ahora cuando el propio Macron la ha ofrecido al resto de países, yo no he visto que haya una unanimidad levantando la mano por decir, oye, pues de acuerdo, que los franceses nos protejan. No está la cosa clara. Hay una mentalidad, y bueno, yo creo que en la propia Francia tampoco están de acuerdo en decir, oye, vamos a poner nuestra force de frappe, nuestra fuerza nuclear, para defender a los demás, a Polonia y a todos los demás.
¿Ha hablado de un paraguas nuclear?
Sí, bueno, pero ese paraguas, luego hay que verlo, porque al final dice, bueno, sí, pero París teniendo la última decisión. Pues estamos en las mismas, y evidentemente eso es lo que dicen, sí. Será París siempre que decida si se ataca o no se ataca, bueno, pues como tenemos ahora con el caso de Estados Unidos. Es decir, quieren ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas en Europa, que hasta ahora pertenecía a Estados Unidos, bueno, y sigue perteneciendo mientras no se demuestre lo contrario, claro.
Ahí, Claudia, yo creo que sí. Lo que tú planteas es lo que debería de ser y lo que estamos trabajando los europeos desde hace muchísimos años, pero luego la realidad, el egoísmo, los dineros, la tecnología, el desarrollo, etcétera, etcétera. Cada país es muy, muy, muy celoso. Es el problema que tenemos los europeos. Y además, luego, el problema es que un avión europeo cuesta casi el doble que un avión americano. O sea, que en ese sentido, y su operatividad no es la misma, y su periodo de ejecución y de fabricación es mucho más largo.
A ver, yo no dije que esto iba a detonarse pasado mañana. La industria individualista europea existe de toda la vida, pero ahora, gracias a Ucrania y gracias a los 14 informes de diversos servicios de inteligencia en Europa que avisan de que Putin no se va a conformar con Ucrania, eso ha hecho pues que se active, bueno, pues un incipiente, ¿no? Inicio de lo que algún día será una defensa común en Europa. Y me parece que esto es algo muy bueno, porque tenemos que cuidar nuestra propia seguridad, nuestro propio modelo de democracia y de libertades, que es precisamente lo que está en juego. Ya nombró, bueno, Ursula von der Leyen, pues un colegio ¿no?, de comisarios de defensa. El próximo 20 y 21 de marzo habrá un Consejo Europeo en el cual se va a anunciar el rearme de Europa, y van a estudiar mediante el modelo de mecanismo de financiación para detonar esa industria, esas industrias de inversión militar y esas capacidades de repuestos. Yo nunca he dicho que esto vaya a suceder pasado mañana o en dos años, ¿no?
Te hemos Entonces, entendido. Hay un ejemplo, te lo digo porque es que nos queda un minuto y no sí. quiero que se me quede fuera. Hay un ejemplo de cómo en Europa hay países de primera, de segunda, y por desgracia España ahora está en el tercer o cuarto lugar, porque en París se ha convocado una reunión de ministros de defensa. ¿De qué países? Reino Unido, Francia, por supuesto, Alemania, Italia
y Francia.
Y Polonia.
Y Polonia, efectivamente. Y Polonia.
¿Dónde está España?
Pues
España, estamos ahora mismo haciendo unas reuniones de 20 minutos en el Palacio de la Moncloa.
Haciendo cumbres del propio gobierno.
Es que son absolutamente
irrelevantes,
absurdas, pero... y sobre todo coloca lo que tú, el objetivo que tú planteas, Claudia, que es el que, pero desde una perspectiva donde un país tan importante, tan relevante como es España, además con unas fuerzas armadas operativas y eficaces que lo han demostrado en todas las misiones y lo están demostrando día a día, sin embargo, no está en el núcleo de decisión, pues no. y donde se toman las decisiones. Esa es la realidad. Bueno, disculpad que quizá he ocupado yo demasiado tiempo. Pedro, Lucas, Claudia, muchísimas gracias. Buenas noches, feliz fin de semana.
Igualmente, compañeros.
Buenas noches. A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 14 de marzo, hasta aquí De Cara al Mundo, en Onda Madrid, ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.